Observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras con Nick y Mauro a través de unidosporlasaves.com. Un saludo pajarero.
Un saludo pajarero. Hoy saludándolos desde la ciudad de Cali.
Un saludo pajarero para todos, para los que nos acompañan siempre en este espacio, para los nuevos integrantes del comité educativo que veo aquí. Un saludo muy especial para Eva y Agustín, qué rico tenerlos aquí conectados, a Manuel también. Este es un espacio de verdad de todos los miércoles, como les hablábamos hace poquito en la reunión que tuvimos la semana pasada, en donde llevamos más de 100 charlas pajareras, 100 charlas que ustedes pueden encontrar precisamente en YouTube. Las pueden encontrar también en Spotify, porque estas charlas se convierten en podcast y se han convertido en un espacio muy importante para aprender sobre las aves y sobre todas las personas que están en este mundo de las aves tan maravilloso.
Hoy hemos hablado de un personaje que se llama Jorge Broca. Jorge Broca es el director ejecutivo de la Sociedad Ornitológica de República Dominicana. Esta es nuestra charla pajarera número 104. Bueno, yo tengo aquí conectado a Jorge, yo no sé si él me está escuchando, pero Jorge en este momento está en el hospital, está acompañando a su esposa que le dio una alergia. Hola Jorge, ¿cómo estás?
¿Me escuchas? Hola, ahí? ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien. Perdone la facha que estoy sumamente mal porque mira, yo estaba en el gimnasio y me hicieron salir porque mi esposa tuve una pequeña emergencia, entonces tengo la ropa al gimnasio, estoy todo transpirado y ahí no pude entrar a tiempo, pero sí, ya podemos hablar de lo que se necesite y le pido mil disculpas, pero fue una emergencia.
No, Jorge, no te preocupes. Igual te proponemos, si te queda bien, la podemos posponer y la hacemos otro día para que te concentres allá en tu prioridad, porque pues primero la salud, primero tu esposa, y que te estés tranquilo y no tengas esta presión de la charla. Nosotros igual estamos aquí hablando un poco con la gente, entonces, si te parece, la reprogramamos y la hacemos otro día.
Como ustedes le convenga, yo, como te digo, ella está bien ahora, ya está estable, ya está cosa, pero como le digo, estoy en el carro acá, medio impresentable.
No, por nosotros. Tú sabes que esta es una charla informal. Si quieres, conversemos un ratico y
sí, y sí. Por mí perfecto.
Ok, listo. Bueno, Jorge, pues primero que todo saludarte, darte la bienvenida a este espacio de pajareras. Este es un espacio donde nuestros invitados nos cuentan un poco su historia y nos cuentan un poco sus anécdotas de vida y cómo se conectaron al mundo de las aves y de la pajarería. Entonces, pues, primero darte la bienvenida, segundo, pues, esperando que todo esté bien y que tu esposa esté supremamente bien. Y, pues, digamos que básicamente este espacio comienza diciéndole a nuestro invitado, bueno, cuéntanos quién es Jorge Broca, dónde nació, cómo es tu infancia, devolvamos la película, el cassette, como decíamos nosotros hace unos años, y arranquemos a partir de ahí y nos vamos a que nos cuentes un poco cómo te conectaste con las aves.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación al programa, realmente lo esperaba con ansias porque habíamos hablado hace mucho, mucho tiempo, pero sabemos las circunstancias, pero no hay problema. ¿Cómo empezó mi vida con las aves? Bueno, esto empezó hace mucho, mucho tiempo. Nosotros tenemos un pequeño campito, una estancia en Concordia, Entre Ríos, Argentina, que es de ahí de donde soy yo. Entonces mi mamá me puso a ser como Boy Scout, me dio la idea de ser Boy Scout, te hablo cuando tenía 8 años, justamente ahí yo entré al mundo de las aves, que a mí me gustaba ver en las estancias, ver algo de las aves y ver a ver qué podía encontrar, pero sin saber nada realmente de lo que era el mundo. Da la casualidad que en uno de los viajes de Scout justamente se acerca un señor y nos empieza a dar una charla sobre las aves de Concordia. Este señor se llama Fautino Torrano, es como la eminencia de aves de nuestra provincia de Entre Ríos. Y Y de ahí que yo directamente le empecé, me quedé, él me cuenta, pues yo me acuerdo tan poco de eso, él me cuenta que yo me quedé y le empecé a preguntar sobre la lechuza, que bueno, dicho sea de paso, las lechuzas son, las rapaces en general son mis aves favoritas, pero las lechuzas tienen un misticismo un poco más allá de lo que realmente me encanta. Entonces, le empecé a preguntar de eso y ahí me quedé pegado. Y da la casualidad que esa persona, Fautino, era conocido de mi familia, porque imagínate, yo era súper chiquitito, estamos hablando ya de 9 años, más o menos, 9, 10 años, y la confianza que tenía que darte tu familia para dejarte salir al campo, imagínate a las 7 de la mañana que te pase a buscar un señor grande, aunque éramos un pequeño grupito, igual tenía que haber confianza, lo conocían, da la casualidad. Entonces ya ahí empezó mi mundo de la observación de aves con esta, con Fautino y con el grupo que conformamos a lo largo de los años, que se llama CEIDAS, que es Centro de Estudio y Defensa de las Aves Silvestres, que todavía sigue funcionando y cada vez está funcionando un poco más sólido, ya que tenemos una persona que trabaja prácticamente todo el tiempo, que es un profesor y que ha dado muchísimas charlas y que ahora mismo ha salido mucho en repercusiones por la ley de cacería de Entre Ríos, que estaba tratando del departamento de Entre Ríos incentivar la caza de especies autóctonas, y gracias a él y el grupo de CEIDAS y otros grupos que se nos sumaron, pudimos contrarrestar esto y defender eso. Y así es como va transitando mi vida con CEIDAS. Después yo ahí ya me pongo un poco, ya soy un poco más grande, me pongo un poco más las pilas, me empiezo a ser voluntario en uno de los parques nacionales que tenemos ahí, que es el Parque Nacional El Palmar. Eso prácticamente yo me iba todas las vacaciones y todos los fines de semana que yo podía entrar a ese mundo, yo me iba y estaba súper, súper contento. Ahí ya era guía también. Ahí estaba en el mundo de las aves, también ayudando a los guardaparques en la tarea habitual de conservación de la naturaleza. Y una de las cosas que a mí me inquietó mucho, también, aparte de las aves, eran las especies invasoras, como unos grandes depredadores y problemas de la fauna local, que cuando ahora empecé en República Dominicana, ya tenemos algunos proyectos hechos acá en República Dominicana y el Caribe. Cabe resaltar que mucho de mi experiencia se vuelca a partir de los 20 años que tengo en República Dominicana, para que no crean que estoy solamente en Argentina. Ya Argentina fue un paso adelante, después hice mi maestría, estudié biología allá, después hice mi maestría en Estados Unidos, en la Universidad de Colorado, en Fort Collins. Ahí me quedé viviendo por un tiempo y de ahí es que me mudé a República Dominicana. Realmente vine con una novia a República Dominicana y me encantó este país. Vi las posibilidades de trabajar que tenía el país y fue un sueño hecho realidad poder haber conseguido un nicho en la conservación de las aves. Empecé realmente trabajando en aves acá. Así que fue una maravilla y una experiencia increíble el camino que me ha dado la vida y que me ha dejado. Y se lo debo mucho a mi familia también, especialmente a mi mamá, ya que ella fue la que siempre me pinchaba por crecer y por salir de la zona de confort que era mi casa. Y imagínate, mi casa son médicos, mi papá médico, mi mamá directora de una escuela privada, entonces no tiene nada que ver con la conservación, pero el mundo se favoreció a través de seguir el hincapié en la conservación por muchos años.
Genial, pues me parece pues muy bonito ese viaje, como de llegar a un país diferente y que sean las aves las que te conecten como al país, como al territorio.
Sí, eso es increíble realmente, porque de la conexión que estamos trabajando en diferentes proyectos con aves migratorias. Ese es uno de los proyectos más grandes que nosotros tenemos en la República Dominicana, aunque empezamos realmente con un proyecto que es el gavilán de la Española, que es un ave que está en peligro de extinción, sumamente en peligro de extinción. Cuando nosotros empezamos el programa quedaban solamente 150 animales. Ahora ya tenemos una población de 400 con dos zonas de reintroducción en República Dominicana. La verdad, unos proyectos muy exitosos. También hemos tenido proyectos en el tema de especies invasoras, que eso también uno ve. Yo creo que esos dos proyectos fueron los insignias míos de la organización, mejor dicho. Yo soy el director ejecutivo de la Sociedad Ornitológica de la Española. Ha cambiado el nombre porque como no nos dedicamos solamente a la ornitología, ahora también nos dedicamos, en los últimos 10 años nos dedicamos a la conservación de especies. Entonces, a partir de ahí que pudimos trabajar un poco más y ser un poco más... ¿Cómo le puedo decir? Ser un poco más adaptativo y viendo las especies invasoras, como yo les contaba anteriormente, que es un mundo tan, tan importante para la conservación de las aves, la conservación de las especies en República Dominicana y en el Caribe, sobre todo debido a que hay tan, tan grande endemismo. En la República Dominicana, entonces uno haciendo conservación y haciendo erradicación de estas especies invasoras, uno logra que los ecosistemas se recuperen y tanto la naturaleza en sí se recupere y con el beneficio fundamental de las aves, como le digo, nosotros somos la sociedad ornitológica legalmente, pero tenemos... nuestro objetivo fundamental, que es la conservación de la naturaleza en los últimos 10 años.
Pues genial, genial, Jorge, pues el trabajo que han hecho ustedes a partir de la sociedad y de todos los proyectos que vienen desarrollando. Para la mayoría de los que vivimos en el interior y no estamos en el Caribe, en las islas, como lo están ustedes, pues tenemos un gran desconocimiento de estos territorios y nos pasó, bueno, no solamente del Caribe. En estos días estuvimos conversando con un buen amigo también en Paraguay y él le decíamos, bueno, cuéntanos un poco de Paraguay, cuéntanos un poco de ese mundo de las aves en el Paraguay, y nos quedamos antojadísimos de ir a Paraguay. Yo quisiera que tú... Y pues tú eres un buen ejemplo de llegar a un país y haberte quedado viviendo allá, que nos contaras un poco más de, bueno, cuéntanos un poco de República Dominicana, cuéntanos del país, cuéntanos de las aves, cuéntanos un poco del territorio, qué pueden encontrar y por qué ir a República Dominicana.
Bueno, República Dominicana es la Española, mejor dicho, vamos a hablar de la Española, que lo conforma República Dominicana y Haití. En esta isla tenemos 32 especies prioritarias, que son las especies endémicas, justamente, y la que tienen más relevancia acá. ¿Por qué República Dominicana? República Dominicana todo el mundo la debe conocer, todos los oyentes lo deben conocer como la clásica Punta Cana. Venir de vacaciones, playa, palmera. Pero esa no es la realidad de la República Dominicana en tema de conservación. Justamente todo lo contrario. Porque el tema de playa está totalmente diezmado, destruido. Hay muchísimos hoteles. Aunque en los últimos años se ha planteado el tema de conservación. Y nosotros también como SOH trabajamos con temas de tortugas marinas, sobre todo en las pequeñas islas que hay. A nivel de observación de aves, como le digo, tenemos 306 especies, 32 especies endémicas, estamos sumando cada día más endémicas justamente por el tema de que somos una isla, estamos aislados. La genética de las especies ha evolucionado notablemente. El problema que tenemos, poca gente que haga biología realmente y menos biología tecnificada en el tema de genética y todo eso, esa parte nosotros nos asociamos siempre con otros, con otras instituciones. Por ejemplo, el último, no a nivel de aves, pero a nivel de especies, trabajamos con una especie, un mamífero que hay acá, que tenemos solamente dos mamíferos terrestres. Uno que es venenoso, poco evolucionado, tiene 16 millones de años. Entonces es una especie que teníamos que estudiar el veneno y estudiar cosas. Entonces con eso nos asociamos con Harvard, Cambridge, Oxford, la Universidad de Florida, Universidad de Nueva York. Entonces con todas esas capacidades hemos trabajado en República Dominicana. También estamos trabajando con especies como el zorzal de Bignall, que yo le comentaba, que es una especie que migra desde la zona arriba de Nueva York, prácticamente el este de Canadá, que son especies que están en peligro de extinción y ayudan, tratamos de ayudar, porque esta vendría a ser como aves de invierno, aves migratorias que vienen a pasar el invierno de Estados Unidos en República Dominicana. Entonces nos encontramos que de las 306 que le comenté, la mitad son migratorias. Entonces llega la época de reproducción, que es la época de junio, julio y agosto, que prácticamente desaparece la mitad de las aves de República Dominicana. Y eso es súper, súper interesante, conocer esa dinámica poblacional y dinámica que se ven en las aves. Venir a observar aves a República Dominicana es como el 1A de, principalmente de la observación de aves en el Caribe, por la cantidad endémica que hay, por las especies interesantes y por las facilidades que tiene República Dominicana en este tipo de turismo. Tenemos diferentes ambientes. Eso también es otra de las cosas interesantes sobre República Dominicana. Tenemos montañas desde 3.200 metros hasta estamos en una zona de un lago que hay una isla que estamos a menos 40 a nivel del mar. Entonces hace de República Dominicana un paraíso y sobre todo la zona de endemismo, donde hay mayor endemismo, que es el suroeste, justamente en la frontera de Haití. Ahí está uno de los dos parques que nosotros manejamos, que es el Parque Nacional Sierra de Bauruco y el Monumento Natural Domingo Fuerte. Eso conforma la reserva de biosfera Jaragua Bauruco Enriquillo. Está siendo las áreas protegidas, justamente las áreas núcleo, donde se encuentra la mayor endemismo a nivel de aves, anfibios, reptiles y plantas. Entonces, en esta zona es justamente donde SOH y otras organizaciones tienen, por ejemplo, SOH tiene el centro ecoturístico que estamos haciendo ahora mismo, conjuntamente con American Bird Conservancy, que es el socio realmente adoptivo que nos adoptó a nosotros hace prácticamente 14 años y que venimos trabajando y evolucionando juntos en el sentido de que ellos, gracias a toda la parte de capacitación y capacidad que nos dieron durante todos estos años, hemos podido lograr crecer como organización y también a nivel personal como persona y siendo desde un investigador de campo hasta llegar a la dirección de esta organización. Pero todos están invitados a República Dominicana, yo lo llamo como que esto es una pequeña casita, aunque somos muchos en el sentido de isla, porque somos 20 millones, 10 en República Dominicana y 10 en Haití, pero tiene unas maravillas desde bosque seco, manglares, bosque latifoliado, de bosque de hojas anchas, bosque de neblina, hasta llegar al pino, que estamos hablando prácticamente un pino que es endémico, que es solamente de esta zona y que hacen una maravillosa con todos los climas, con todos los matices que tiene República Dominicana. Es un paraíso para la observación de fauna y flora.
No, pues qué maravilla, y además 32 endémicas me parece increíble, un número bastante importante. ¿Es de pronto la isla en el Caribe que más endémicos tiene, tal vez?
Cuba tiene un endémico más. Ellos tienen más que nosotros.
Okay.
Pero la diferencia es que nosotros lo tenemos prácticamente todos aglomerados. Podemos observar prácticamente 30, 31 de las 32 especies las podemos observar en el suroeste. Eso es lo que hace bueno el turismo y no nos tenemos que andar moviendo. La única que tenemos que se mueve hacia la otra punta del país es justamente el Gavilán de la Española, que el centro está vendría a ser en el noreste del país, y los lugares de reintroducción que hemos trabajado es justamente uno en Punta Cana, por la facilidad que tenían uno de los resorts grandes que hay en esta zona, que nos ayudó en la parte logística y todo, y que tienen adentro del resort una zona de reserva. Entonces hacen que sea justamente un lugar adaptable para esta especie y que históricamente, que eso fue una de las cosas que buscamos cuando elegimos uno de estos lugares, era lugares históricos donde haya estado la especie y donde se pueda reintroducir esta especie. Y da la casualidad que justamente fue en un resort, imagínate, y que ha sido un programa exitoso que ya se dejó de reintroducir en esta zona y se movió prácticamente a otra zona de reintroducción, que es la zona centro del país.
Genial. Y digamos de la comunidad pajarera de observadores de aves y de las rutas y de los lugares para observar aves, ¿qué tan preparado está el país o la isla en general para recibir turistas y tener lugares especializados en observación? ¿Cómo está el tema ahí?
Hay varias como agencias de viaje, sobre todo internacionales, sobre todo de Inglaterra y de Estados Unidos, que traen turistas siendo los guías locales. Yo también fui guía de aves en el país, prácticamente para ganar un poco más de dinero realmente, porque recordemos que nosotros trabajamos en una ONG realmente, entonces estas otras picadas dan un poco más de dinero. Y no, la infraestructura está bastante bien, está evolucionando, como le digo, estamos haciendo con American Bird Conservancy un centro en una de las montañas esta, en el Monumento Domingo Fuerte, donde va a ser uno de los lugares para quedarse los observadores de aves y movilizarse hacia las dos áreas. Justamente una es Puerto Escondido, donde se sube hacia Zapotén, donde ahí se ven prácticamente las aves de montaña, que tenemos que estar bien temprano para ver un zorzal, después para ver un trogón. Ahí es donde se ven mayormente las aves de montaña y empezamos el viaje desde la capital, porque ahí es donde vamos al Botánico Nacional, donde ahí vemos una de las endémicas, pero del Caribe, que es el pato o la yaguaza, el pato silbón o la yaguaza, y de ahí nos vamos movilizando sobre todo al suroeste, como les venía diciendo, al Parque Nacional Sierra Boruco y al monumento, donde encontramos ahí las 31 especies que tenemos de endémica, y en caso de que quieran hacer el tour de El Gavilán, nos movilizamos completamente después que termina esa parte o al principio de la excursión hacia el noroeste, donde paramos ahí en un centro ecoturístico muy lindo que tiene toda la infraestructura, porque ese es un hotel realmente. Y de ahí nos movilizamos hacia el noroeste. En una palabra, son los dos extremos de la isla que pasamos, desde la capital hacia las zonas que yo le digo, hacia Pedernales, que es lo más lejos que se llega en esta excursión, que son 7 días de observación de aves, es prácticamente 5 horas de la capital yendo tranquilo y cosas. Y ahí tenemos varios hotelitos, pero los centros ecoturísticos son dos en estas zonas realmente. El de nosotros, que va a empezar a funcionar a partir de junio, y el otro, que es Villa Barrancolí, que está, no es tan lindo, pero está cerca de las aves, que eso es lo más importante, porque, como le digo, para llegar a la zona de montaña hay que llegar a las 6 de la mañana y hay que salir prácticamente desde ese centro ecoturístico a las 4 de la mañana, porque solamente se ven los zorzales, estos zorzales que se llama zorzal de la Sel, por la montaña donde se lo encontró, que es la Sel en Haití. Hay que salir bien tempranito para ver estas especies de montaña.
Ok, a los que están conectados los invitamos a que vayan pensando si quieren hacerle alguna pregunta a Jorge. Y yo tenía una inquietud, ahorita nos hablaste de 5 horas. ¿Cuál es como el tiempo, el kilómetro, la distancia más larga en recorrido como del norte al sur? ¿Cuánto se demora uno en tiempo en kilómetros?
Lo que pasa es que no hay carreteras como del norte al sur. Es de la capital hacia los otros lados, o de Punta Cana hacia Pedernales, que se vendría a ser de este a oeste como lo más largo. Podemos hablar prácticamente de 600 kilómetros. Pero el problema es las carreteras, que las carreteras, sobre todo la parte, las 3 horas antes de llegar a Pedernales, es carretera de montaña sobre la costa, es ruta, no es mala la carretera, pero es ruta y es muy, muchas curvas, entonces tenés que ir bien despacio. Y también todas las carreteras, excepto la de Capital Punta Cana, la mitad de la Capital Punta Cana, que es de doble carril, el resto de las carreteras son de un carril, están bien señalizadas, no se recomienda manejar de noche. Todo el tour realmente lo hacen, vienen y no tienen que alquilar carro ni nada, sino que el mismo tour es el que los lleva en carro, porque también se necesita para subir a la montaña vehículos 4x4 y todo eso. Eso lo pueden encontrar los que quieran en la página. El tour más importante realmente que se hace acá con dominicanos es el... que es una americana la que lo hace y que ha vivido prácticamente toda su vida acá, es el tour de Toditour se llama. Lo pueden encontrar por toditour.com. Ahí pueden ver todos los paquetes que hay, es muy accesible, pero también, como le decía, también hay varias otras agencias internacionales que ustedes ponen, Dominican Birding Trip o observación de aves en República Dominicana, y ahí le van a salir varias agencias internacionales que los organizan. A su vez, nosotros nos pueden contactar a través de soh.org.do y ahí los podemos poner en contacto, o a través de mi mail personal, que es jbroca@soh.org.do, que también pueden hacerme todas las preguntas que quieran. Ahí.
Perfecto, Jorge. Bueno, antes de irnos, aquí algunas preguntas que ya nos están haciendo aquí por el chat. Yo quería preguntarte sobre la comunidad pajarera, si tienen cuantificado más o menos qué tan grande es la comunidad pajarera, si saben cuántos pajareros son, si hay muchos, si hay poquitos.
No, somos realmente muy poquitos. Los que salen realmente a observar aves así como particulares, cuando se creó la Sociedad Ornitológica de la Española, realmente era un grupo de observadores de aves. Eso prácticamente es como que no es que se disolvió el grupo, pero quedan muy pocos a nivel de observadores de aves. Ahora, muchos de esas gente de observadores de aves se dedicaron a la fotografía, entonces salen principalmente a observar, a fotografiar y eso, porque como le digo, la observación de ave es tan chiquita y los lugares son los mismos, entonces la gente va evolucionando y buscando diferentes otras cosas, empiezan con las aves y se dejan, aunque hay otro grupo que se llama Asociación Ecológica, creo que es, que sale también a observar y hace algo de investigaciones con redeo y eso, pero también hay pequeñas acciones que ellos hacen de observación. En una palabra, le quiero decir que no hay prácticamente observadores de aves de por sí en República Dominicana, así que salgan como hobby a observar aves.
Ok.
Qué interesante. Bueno, acá tenemos mensajes muy bonitos. Luqui nos dice: a Jorge, solo gracias por su amabilidad y compromiso, y que se supere el inconveniente de salud de su familia. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Luqui, por estar siempre. Bueno, entramos en sección de preguntas. William Abella, él nos pregunta: ¿se puede pajarear en Haití usando como base República Dominicana?
Haití en este momento no es conveniente para nada, con el tema de los secuestros, con el tema de lo que está pasando de las bandas de criminalidad en esta zona, no. Y sabiendo que en Haití solamente hay una especie endémica de Haití, por eso ni siquiera la conté, con esa vendrían a ser 33. Pero en Haití tenemos un ave que es un tanager, que es el cuatro ojos cabeza gris, que es la única ave endémica de Haití. Entonces, antes se daba como opción el ir a ver eso. Es un camino desde la zona de Pedernales hasta la zona de prácticamente Jacmel, donde está el ave, es prácticamente 2 horas. Los caminos son malísimos en Haití y el tema, como le digo, de la seguridad no es muy buena. En una palabra, no se puede hacer nada en Haití en este momento. Pero como te digo, se ha hecho y sobre todo se hace viajes de turismo al norte, no de pajarareo, pero al norte de turismo. Es la única zona prácticamente más turística en Haití.
Muchas gracias por tu respuesta. Aquí nos pregunta Bernardo José, un saludo para ti. Él dice: es muy costoso viajar a República Dominicana considerando el perfil turístico del país.
La observación de aves es bastante costoso, no voy a decir que no. Un viaje de esto te sale por persona $1,600 más o menos. Puede ser más barato, puede ser más caro, pero lo que yo recomiendo siempre es que, de vuelta, se contacten conmigo, yo puedo contactar a otra gente que los pueda ayudar, que puede ser más barato. La movilización, el alquiler de vehículos, esa es la parte cara de República Dominicana, porque es un país que está preparado realmente para el turismo de todo incluido de venir y quedarse en la playa. Eso es barato. Realmente, y hay unos paquetes que son súper baratos, para decirte que solamente yo, de pasaje para ir a Argentina y volver cuando estoy de vacaciones, el último pasaje yo gasté $1,700 de pasaje, pero venir de Argentina a los resorts en República Dominicana te sale prácticamente $1,000 los 7 días con pasaje y estadía incluida, que te dan toda la comida y todo. Imagínate la diferencia, es increíble. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es que vengan en esos viajes, se queden, hagan algo de pajareo en diferentes zonas del país, se queden unos días más y disfruten la naturaleza. Aunque el concepto de República Dominicana a nivel de eso está evolucionando y se están creando el turismo de naturaleza, no de observación de ave, porque ese ya está medio desarrollado en el sentido de que por las agencias internacionales, pero a nivel de venir a descansar, a venir a la tema de montañas, de recorridos naturales, muchos parques nacionales hay, la seguridad es muy buena, pero lo que te digo, República Dominicana es uno de los países caros que hay del Caribe.
Supremamente claro.
Está muy claro. Bueno, y la pregunta que no puede faltar cada 8 días en charlas pajareras: ¿cuál es tu ave favorita?
Bueno, como ave favorita es la lechuza cara ceniza y el gavilán de la española. Esas son las dos. Como le digo, siempre estoy entre el gavilán, que como yo lo veo, como que ese fue mi hijo, por el tema de que eran 150 y lo tuvimos que recuperar. Entonces, esa tiene un significado más emocional. pero si yo tengo que elegir entre salir a observar la lechuza y ver el gavilán, me voy por la lechuza siempre, las lechuzas siempre.
Ok, perfecto.
Maravilloso. Jorge, para nosotros ha sido un placer escucharte. Nosotros en Charlas Pajareras, pues lo que pretendemos con este espacio es abrir la mente de todas las personas que nos acompañan cada 8 días. Esta charla se convierte en podcast. Son charlas precisamente que finalmente nos hacen crecer como personas, como seres humanos, como pajareros, como fotógrafos, como el rol que tengamos dentro de este mundo de las aves. Y nosotros hemos dicho que las aves nos conectan, nos unen, precisamente así se llama nuestro proyecto, Unidos por las Aves, y eso es lo que queremos, contarle al mundo y que seamos una sola unión precisamente alrededor de las aves. Para terminar, nosotros siempre a nuestros invitados les invitamos precisamente a que nos regalen un mensaje pajarero para Jorge, para todos los oyentes y las personas que te van a oír en este podcast, porque precisamente es un podcast que va a quedar ahí. ¿Cuál es el mensaje pajarero de Jorge Broca para el mundo?
No, mi mensaje pajarero es que no solamente se dediquen a pajarear, sino que también hagan conservación. El juntar basura ayuda a estas especies porque estamos realmente depredando nuestros ecosistemas. Entonces, pónganse, hagan voluntariados, ayúdennos en la conservación de las especies para tener justamente muchos siglos con todas las especies de aves.
Qué lindo, muchísimas gracias. Creo que esa coherencia de la que finalmente hablas es la que tratamos también de incentivar muchísimo a todas las personas que nos rodean. Agradecerte por tu tiempo. Esperamos que este impasse que tuviste pues haya sido algo rápido y que no sea nada grave. Aquí en Colombia las puertas abiertas para ti. Agradecerte por tu tiempo. Y bueno, esperamos que las personas que se conecten después conozcan un poquito más de República Dominicana a través de Jorge López. Gracias a ti.
No, gracias a ustedes, y cualquier otra cosa que necesiten, cuando sea, le pido mil perdón. No sé si perdón por mi esposa, pero realmente fue una emergencia, pero realmente lo bueno es que lo pudimos hacer, aunque estoy todo sucio, todo transpirado, pero esa es la esencia del campo. Así me hubiesen encontrado en el campo.
Aquí no existe la vanidad.
Y mañana me estoy yendo para el campo, justamente me estoy yendo para la isla esa que le comentaba de 40 metros sobre abajo del mar. Mañana me voy pero eso es más que todo es para trabajar con iguanas.
Genial, Jorge, pues muchísimas gracias, encantado nuevamente saludarte, que te conozcan en otros lugares también, y pues contarle un poco a la gente de una isla como la española. Y pues hablar un poco más de República Dominicana para que la gente conozca y pues algún día nos antojemos y vamos a conocer otros destinos y otros lugares. Jorge, bienvenido siempre a Charlas Pajareras, te mandamos un abrazo y hasta la próxima.
Muchas gracias, y cualquier pregunta que tengan, el email se lo puede dejar en los comentarios.
Perfecto, te mandamos un abrazo, saludos a tu esposa y que se mejore.
Dale, gracias, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Chao. Gracias a todos. Un saludo pajarero para todos.
Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras con Nikki y Mauro. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Colombia, por YouTube Live de Unidos por las Aves. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como @unidosporlasaves. Un saludo pajarero.